Bienvenidos a todos al podcast Hostigamiento Sexual en el Sector Universitario, el cual forma parte del ciclo de actividades organizadas por el Estudio Checopar en conmemoración del Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual en el Perú. El día de hoy nos acompañan Gabriela Salas, asociada senior del área laboral, y Gonzalo Monge, asociado senior del área de litigios del Estudio Checopar, quienes nos comentarán los principales aspectos que las universidades deben tener en cuenta a fin de cumplir con sus obligaciones en materia de prevención y sanción en el ámbito educativo, y así garantizar espacios seguros y libres de violencia para toda su comunidad universitaria. Iniciemos. Empecemos con lo más sencillo. Gabriela, ¿a qué hace referencia el término hostigamiento sexual? ¿Se trata de un concepto abierto o poco claro?
Gracias por la pregunta, Marcela. Hablar de hostigamiento sexual puede parecer complicado, especialmente cuando no tenemos claro qué encierra este término. Por eso me parece muy positivo iniciar nuestra conversación cubriendo este punto. De acuerdo a la Ley 27942, califica como hostigamiento sexual toda conducta de naturaleza sexual o sexista que sea no consentida y que pueda generar un ambiente hostil o intimidatorio. O comprometer inclusive la relación educativa. A diferencia de lo que sucede en otros países de la región o del mundo, el Perú cuenta con una definición clara y objetiva de este concepto. Ello en la medida que esta definición incluye tres elementos de carácter identificable y que son concurrentes. Voy a comentar brevemente cada uno de ellos a fin de que contemos con un panorama un poco más claro de este concepto. El primero de los elementos que compone la definición de hostigamiento sexual está referido al tipo de comportamiento. Se configurará una situación de hostigamiento sexual siempre que se verifique un acto de naturaleza sexual o de naturaleza sexista. Algunos ejemplos de acto de naturaleza sexual pudieran ser las proposiciones sexuales, la realización de comentarios inapropiados, los tocamientos indebidos, inclusive las miradas lascivas. Por su parte, califican como actos sexistas todos aquellos comportamientos que refuerzan estereotipos de género. Por ejemplo, es un acto sexista señalar que las mujeres no son capaces de estudiar alguna carrera en particular debido a su sexo. O también el brindar mayores oportunidades educativas a un varón únicamente debido a su sexo. El segundo elemento a verificar para saber si es que se ha generado una situación de hostigamiento sexual es la falta de consentimiento. Cabe advertir que la ley no exige que una persona rechace de manera expresa una conducta para que se entienda que esta es no consentida. Pues muchas veces por vergüenza o por temor, la persona afectada no puede verbalizar su negativa o su desacuerdo frente a la conducta recibida. En efecto, el foco es otro. Bajo la actual legislación, habrá consentimiento siempre que una persona reciba de manera entusiasta y sin que medie ningún tipo de vicio una conducta en particular. Esto significa que frases como "el que calla otorga" no son aplicables al momento de investigar una denuncia de hostigamiento sexual. Finalmente, el tercer elemento a revisar está referido a la potencial consecuencia negativa. Para que se verifique una situación de hostigamiento sexual, deberá revisarse que el acto de naturaleza sexual o sexista, que es no consentido, sea pasible de generar una situación hostil o intimidatoria, o de plano comprometer la relación educativa de la persona que recibe el acto investigado. Solo si concurren los tres elementos comentados, dígase, el acto de naturaleza sexual o sexista, la falta de consentimiento y la potencial consecuencia negativa, estaremos en capacidad de decir que una situación específica califica como hostigamiento sexual. En ese sentido, este no es un término abierto o subjetivo, sino más bien una categoría delimitada y operativa que le permite a las universidades identificar situaciones de violencia de género y actuar a fin de crear espacios seguros.
Ahora que conocemos la definición de hostigamiento sexual, Gonzalo, por favor, coméntanos un poco del contexto. ¿Cuál es la situación actual que se vive en las universidades en lo que se refiere a la interposición de denuncias de actos de hostigamiento sexual?
La situación varía de universidad a universidad, pero todas deben contar con un reglamento o protocolo respecto del hostigamiento sexual. Así lo dispone un documento elaborado por el Viceministerio de Gestión Pedagógica del MINEDU, titulado Lineamientos para la elaboración de documentos normativos internos para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual en la comunidad universitaria. Conforme a estos lineamientos, las universidades están obligadas a contar con un documento interno o un protocolo para prevenir, atender y proteger a la comunidad universitaria en casos de acoso u hostigamiento sexual. No contar con este documento, o tenerlo pero no activarlo, es una infracción considerada como muy grave en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la SUNEDU. Se trata de la infracción 4.11. ¿Y qué implica que sea una infracción considerada como muy grave? Uno, puede llevar a una multa sumamente alta, una multa que corresponde al 8% del presupuesto anual de la universidad, o incluso a la cancelación de su licencia institucional, es decir, que dejen de operar como universidad. Entonces, atendiendo a la severidad de esta sanción, es que muchas universidades, por no decir todas, cuentan con este protocolo. Ahora, el tema es cómo lo utilizan para atender las denuncias. En mi experiencia, el haber puesto el tema del hostigamiento sexual sobre la mesa ha hecho que ya no se callen situaciones que antes erróneamente se toleraban. Y al ponerlo sobre la mesa, ya no se tolera la situación, los alumnos son más conscientes de qué es hostigamiento y por qué está mal, así que hay muchas denuncias interpuestas.
Muy interesante, Gonzalo. Gabriela, entonces, frente a esa situación, ¿qué obligaciones pueden observar las universidades a fin de cumplir con la normativa universitaria y en materia de prevención y sanción del hostigamiento sexual?
Justamente como comentaba Gonzalo, las universidades deben cumplir con los lineamientos aprobados por el MINEDU. Estos les exigen prevenir las situaciones de hostigamiento sexual, es decir, deben tomar medidas de prevención como lo son el dictado de las capacitaciones o la realización de campañas de sensibilización y concientización o inclusive la realización de diagnósticos anuales a fin de determinar la incidencia de actos de hostigamiento sexual. También estos lineamientos les requieren a las universidades que atiendan de manera oportuna y diligente las denuncias, ¿no? Es decir, deben conocer las autoridades cómo investigar las denuncias que pudieran presentarse en las universidades. Finalmente, estos lineamientos también requieren que se adopten medidas de protección a favor de la comunidad universitaria. Vale decir, las organizaciones deben poder cumplir con implementar medidas de sanción frente a aquellas personas que pudieran haber incurrido en actos de hostigamiento sexual. Como se observa, en general, los lineamientos del MINEDU buscan dar una respuesta integral y completa a la problemática que supone el hostigamiento sexual al recoger diferentes tipos de obligaciones. Ninguna de estas obligaciones es más importante o prevalece sobre las otras, sino que solo su cumplimiento en conjunto garantiza la creación de un campus universitario seguro y libre de violencia para todos.
En línea de lo que mencionas, Gabriela, entendemos que un punto central de la normativa sobre prevención y sanción del hostigamiento sexual es la investigación de las denuncias recibidas. ¿Podrían comentar qué consejo darles a las universidades para la correcta tramitación de investigación de estas denuncias? Comencemos contigo, Gonzalo.
Muchas gracias, Marcela. Conforme a los lineamientos del MINEDU a los que nos hemos referido previamente, el trámite que se debe seguir comprende dos etapas. La primera es la de investigación preliminar. Y en esta etapa lo que se hace es, se recibe la denuncia y se empieza a indagar sobre la misma a fin de evaluar si existe o no mérito en la denuncia. La segunda es la que se inicia si durante la investigación preliminar ya se determina que existen hechos suficientes que ameritan comenzar con un procedimiento disciplinario. En esta segunda etapa ya estamos hablando de determinar los términos de la acusación, resolver el caso en primera instancia y, si corresponde, en segunda y última instancia. Ambas etapas, investigación preliminar y procedimiento disciplinario, son sumamente importantes, pero sin duda lo que augura o determina un caso satisfactorio es llevar a cabo una buena investigación preliminar. y sobre eso nos va a hablar Gabriela ahora.
Gracias, Gonzalo. Además del tema procedimental, que es importante cumplir, pues este forma parte del derecho al debido procedimiento, el principal consejo que les damos a las universidades es preparar y capacitar a los órganos que intervienen en la tramitación de las denuncias a fin de que ellos no incurran en actos de revictimización y cumplan con investigar de manera comprometida los casos que pudieran recibir, utilizando siempre los enfoques recogidos en la ley, ¿no? Inclusive el enfoque de género y el de derechos humanos. Para lograr ello, nosotros siempre recomendamos a las organizaciones educativas que cuenten con especialistas, que no solo se centren en repasar los pasos que deben seguir al recibir una denuncia, sino que conozcan a fondo la problemática que supone el hostigamiento sexual y puedan explicar temas conexos que son muy importantes que manejen estas autoridades, ¿no? Por ejemplo, el tema de los estereotipos y roles de género, los actos sexistas, la aplicación de la perspectiva de género, así como la perspectiva interseccional, entre otros temas. Esta información adicional y de fondo será la que le permitirá a los órganos en cuestión analizar las situaciones que se les presente de manera adecuada e integral. Recordemos que no hay nada peor para una organización que sus órganos lleven a cabo investigaciones formalistas o sin perspectiva de género o revictimizantes. En tanto, estas tienen un impacto negativo en la comunidad universitaria. En las universidades que no cuentan con órganos adecuadamente preparados, lamentablemente se genera una sensación de desprotección e impunidad. En ese sentido, es muy importante siempre seguir la correcta formación de las autoridades universitarias en lo que es lucha y sanción de actos de hostigamiento sexual.
Teniendo en cuenta lo que mencionas, ¿qué medidas pueden adoptarse en el ámbito universitario si es que luego de investigar una denuncia se verifica una situación de hostigamiento sexual?
Sin perjuicio de reconocer que el hostigamiento sexual en todas sus modalidades es una situación de violencia de género contra la que debemos actuar siempre de manera frontal, el ordenamiento reconoce que, dependiendo del tipo de situación detectada, podrán implementarse diferentes medidas. Inclusive, en el ámbito educativo, el tipo de medida también dependerá de la posición que ocupa la persona que incurre en actos de hostigamiento sexual dentro de la comunidad universitaria. Me centraré en el caso del hostigamiento sexual que es generado por estudiantes o personal administrativo. En estas situaciones en particular, las sanciones disponibles van desde la amonestación hasta la separación definitiva. Es importante que los órganos sean capacitados de manera adecuada a fin de que puedan graduar la sanción o la medida que se va a aplicar en cada caso. Una recomendación que siempre brindamos a las universidades es que en los casos que se determina que no existe mérito para adoptar las sanciones más fuertes, simplemente en medidas complementarias de formación a fin de evitar que las personas que fueron sancionadas vuelvan a incurrir en actos de hostigamiento sexual en el futuro. Por ejemplo, una iniciativa que hemos visto tiene un impacto positivo es capacitar a los varones que incurran en actos de hostigamiento sexual en masculinidades positivas. Sin perjuicio de lo comentado, le voy a dar el pase a Gonzalo para que nos cuente ¿qué sanciones están disponibles si es que se verifica una situación de hostigamiento sexual por parte de un docente?
Gracias, Gabriela. Lo que añado es que conforme al artículo 90 de la ley universitaria, cuando se trata de un docente, el docente es separado preventivamente sin perjuicio de la sanción que se le imponga. La ley no da mucho margen de acción. Hay que separar preventivamente. Y esta es una medida que responde a la, sin duda, asimetría en la relación docente-estudiante o docente-trabajador, en la que el docente probablemente tiene más poder y puede entorpecer las investigaciones o incluso seguir hostigando sexualmente. También añado que si la universidad ya acreditó los hechos, debe actuar. Tiene que actuar. De lo contrario, se expone no solo a posibles sanciones por parte de la SUNEDO, sino a algo mucho más grave, a la pérdida de confianza de su comunidad universitaria en la universidad que no adoptó las medidas necesarias.
Entonces, Gonzalo, Gabriela, ¿Qué experiencias nos pueden compartir respecto a la asesoría que brindan ustedes a las universidades en esta materia?
Respetando la confidencialidad y el secreto profesional que guían nuestra conducta, podemos contarles que hemos tenido múltiples experiencias. En el estudio Checopar contamos con una industria educativa, abogados y abogadas que son especialistas en sus respectivas ramas constitucional, laboral, tributario, protección al consumidor, pero todos con una visión integral sobre las universidades y cómo operan. Es decir, entendemos el negocio. En esa línea, hemos acompañado a las universidades en su día a día y muy especialmente desde la adopción de la Ley 3220, la ley universitaria, el 10 de julio de 2014, que entró en vigencia, y desde que además inició en funciones la SUNEDO. Las hemos acompañado en la adaptación de sus estatutos, elaboración de documentos internos como reglamentos, procedimientos disciplinarios, entre otros. Y ahora, con motivo de las medidas para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual, hemos mantenido la asesoría que comentaba antes, pero también asesorías ya especializadas en las que he tenido el placer de poder trabajar con Gabriela, quien nos va a contar con más detalle lo que hacemos.
En nuestra experiencia, lo que hemos visto es que el nivel de cumplimiento de la normativa en materia de prevención y sanción del hostigamiento sexual es variado. Hay universidades que cuentan con toda la documentación requerida por ley y han incluido dentro de sus procesos diversos mecanismos de monitoreo y prevención de actos de hostigamiento sexual. Aunque también hay universidades que todavía cuentan con oportunidades de mejora en esta materia en particular. Pese a que la situación es variada, yo quiero comentar que lo más gratificante de trabajar con diversas universidades en esta materia es poder acompañarlas en su camino a la creación de espacios seguros para todos. Ya sea para brindarles las herramientas legales necesarias para poder sancionar estas graves situaciones o para sensibilizar a su comunidad, el poder acompañarlas en el estadio que se encuentren nos llena muchísimo, pues como estudio nos encontramos comprometidos con la lucha contra el hostigamiento sexual en todas sus modalidades.
Muchas gracias, Gonzalo y Gabriela, por la información y recomendaciones brindadas. Estamos seguros que serán de mucha ayuda para todas las personas que tienen interés en estos temas. Sin más, los invito a conocer sobre cómo construir espacios seguros y libres de hostigamiento sexual en nuestras redes y en las diversas actividades que realizamos en el marco de la lucha contra el hostigamiento sexual. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta una nueva oportunidad.
Nos vemos pronto.
Gracias a todos.